Un placer, como siempre, recibir en nuestro programa a Fernando Navarro García. Hola, Fernando.
Hola, Raquel y resto de oyentes de Radio Sefarad.
Hoy para hablar de un personaje que, bueno, que quizá muchos de nuestros oyentes conozcan porque se publicó no hace mucho un libro excelente acerca de su figura, uno firmado por Gervasio Posadas.
Efectivamente, una magnífica novela histórica, El mentalista de Hitler. Yo la recomiendo encarecidamente, ya no solamente como literatura pura, sino como novela histórica muy, muy bien documentada. La verdad es que al leerla no se encuentra el más mínimo error histórico ni de personalidad en los numerosos personajes que aparecen, ¿no? Entonces, el personaje es Hanussen, el personaje que aparece, el gran protagonista de la novela, El mentalista de Hitler, de Gervasio Posadas, y el personaje de oscuridad que nos toca analizar hoy. La verdad, Raquel, es que el programa nuestro, Luz y oscuridad bajo el nazismo, nos obliga casi siempre a elegir personajes puros, ¿no? Bien de la luz o bien de la oscuridad, pero Hanussen, a poco que revisemos su biografía, nos damos cuenta de que es un personaje muy gris, realmente muy próximo a la oscuridad, por eso hoy se enclava en este lado, ¿no?, de la línea, sobre todo por sus simpatías con el nazismo y, lo más importante, por la colaboración, probablemente interesada. No dejaba de ser un tramposo, un astrólogo, un ocultista, que se ganaba la vida con trucos y con artes de magia, pero realmente utilizó, especialmente su último año de vida, que es el, yo creo, es el año más crucial, ¿no? El año 32 y el año 33, utilizó estas artes, esta capacidad que él tenía para adivinar el futuro, de ahí el título de la novela, El mentalista de Hitler, para medrar en lo personal. Consiguió una fortuna. Lo que pasa es que, bueno, su vida fue truncada de forma violenta. Ya me anticipo al final, pero tampoco pasa nada, hacemos un flashback. Su vida fue truncada de forma muy violenta a principios del año 33, en marzo de 1933, cuando estaba precisamente en la cúspide de su carrera. Yo me atrevería a decir más. Fue asesinado, porque bueno, es evidente que lo asesinaron, aunque no ha quedado muy claro quién, todos sospechamos quién, precisamente por haber alcanzado una fama y un éxito sin precedentes en la Alemania, en los primeros meses de la Alemania nazi y los últimos meses de la República de Weimar.
Supongo que le envidiaban su cercanía a Hitler, ¿no?
Sí, efectivamente. Hay un momento en que realmente todo lo que gira alrededor de su vida hay que tratarlo con hilos, porque las fuentes son muy variadas, muy dispersas y en ocasiones muy poco fiables, ¿no? Sus propias revistas de astrología, tenía varias, ¿no?, y de ocultismo. Pero al parecer, por ejemplo, fíjate, John Tolan, el gran historiador, en la biografía enorme que tiene de Hitler, dedica prácticamente una página completa a tratar de los encuentros que tuvo Hitler con Hanussen. Para el primero de ellos, realmente para tener una sesión de mentalismo en el cual Hanussen parece que le anuncia a Hitler a finales del 32 que es el hombre elegido para salvar a Alemania, y esto hace que Hitler le entre un subidón. Por eso digo que, hombre, es un personaje gris, pero muy propenso a la oscuridad, porque realmente sus comentarios, sus aportaciones a la toma de poder por los nazis, pues fueron importantes, aunque solamente fuera por la carga de energía que le suministró al tirano, ¿no?, a Hitler. Tolan, en su biografía, que he querido revisar, ¿no?, previamente al programa, para efectivamente asegurarme de que era lo que recordaba, dedica una página larga a hablar de esas reuniones de Hanussen con Hitler, en donde, en la primera de ellas, lo único que hace es augurarle que va a ganar las elecciones, como realmente sucedió poco tiempo después, pero también le recomienda, y esto, insisto, está recogido por un historiador de la talla de Tolland, también le recomienda a Hitler que mejore sus técnicas de oratoria. Janussen, como todos los mentalistas, como toda la gente que se gana la vida sugestionando al público, era un magnífico comunicador, que diríamos hoy. Tenía muy buena voz, es un personaje que consiguió forjar un culto a sí mismo muy bien trabajado, ya digo, tenía sus propias revistas, incluso en Berlín, en el mismo centro, en una de las zonas más lujosas de Berlín, llegó a crear su palacio del ocultismo, ahí es nada, donde tenía sus sesiones diarias y el palacio se llenaba de gente, uh-huh. aristocracia y muchísima gente de la élite nazi, gente como el conde von Heldorf o Göring, personajes muy, muy notables. Y desde luego muchísimos mandos intermedios, jefes y jefecillos, sobre todo de las SA. De las SA.
Fernando, lo que no hemos dicho, y que es un dato interesantísimo, claro, es que Erich Janussen no se llamaba así y no era un aristócrata danés, sino que era un judío que procedía de una familia humilde de origen checo, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí, sí. Aunque ya digo, la mejor biografía de ese escrito de Janussen no se ha traducido al español, efectivamente lo califica del clarividente judío de Hitler. Erich Jan Janussen, el clarividente judío de Hitler, es la traducción directa del inglés al español. Era de una familia efectivamente de clase media. Él tiene que huir de República Checa, no se sabe muy bien por qué, pues probablemente por un asunto de faldas o de deudas, era un hombre que era especialista en meterse en problemas, pero también en escaparse de ellos, en zafarse de ellos, era escurridizo. Y él crea toda una leyenda alrededor suyo, con lo cual pasados los años es muy difícil, como decía al empezar el programa, saber qué hay de cierto en la vida de Janussen. Cuando hablaba hace un par de años, tres años, con Gervasio Posadas sobre la creación de su novela, que tuvo que documentarse muchísimo para averiguar realmente quién había sido realmente Janussen, me decía que una de las cosas que más le había costado era encontrar fuentes de información solventes para poder conocer realmente la biografía del personaje, porque hay muchas y en ocasiones muy contradictorias. Pero sí, parece ser que el origen era judío de una familia checa. Él en ningún momento, por eso antes hablaba de esos tonos grises, en el año 32, en el año 33, ten en cuenta que a él lo asesinan en marzo de 1933, con lo cual no tiene tiempo Janussen de comprobar, por más allá de que él pudiera haberlo visionado, si vamos a creer en su poder de mentalista, ¿no? Él no llegó a ver el horror del nazismo en su máximo apogeo, ¿no? Porque lo asesinan al principio. Pero él nunca se posiciona con respecto a las teorías raciales de Hitler y de los nazis. Él, de hecho, en declaraciones suyas que tiene en su propia revista del año 32, finales del 32, principios del 33, la revista del ocultismo, él viene a decir que a él le preocupan las personas y que no distingue ni entre razas, ni entre religiones, ni entre ideologías. Que él analiza con sus
poderes,
con sus visiones, con sus visiones, con sus poderes, realmente que él analiza el futuro de las personas sin entrar en otro tipo de componendas. Bueno, era un especialista como un buen pícaro, porque realmente Janussen de lo que puede ser calificado es de un pícaro que tuvo la desgracia en la etapa final de su vida de moverse entre criminales. Mientras pudo moverse entre tahúres, entre otros ladrones y entre otros pícaros, pues más o menos fue sobreviviendo, huyendo de un país a otro. Pero cuando realmente establece una relación tan próxima al poder nazi como es el propio Hitler, o como es el jefe de policía de Berlín, Heldorf, estamos hablando de un personaje también muy importante en la historia del nazismo, el propio Göring, ojo, porque ahí ya está jugando con fuego, y nunca mejor dicho lo del fuego. Porque la muerte de Janussen, todo apunta, prácticamente no hay ninguna duda, aunque no hay pruebas, no olvidemos que los nazis se ocuparon de limpiar todo tipo de rastro que pudieran dejar en su crimen, cuando en una de las sesiones, he hablado antes del Palacio del Ocultismo que él tenía en Berlín, y también he comentado que a ese palacio asistía la alta sociedad berlinesa y muchísimos mandos de las SA y las SS, incluso miembros del gobierno de Hitler. Porque, claro, el hecho de que este hombre hubiera tenido entrevistas personales con Hitler lo convirtió realmente en el gran mago del nazismo. Muchos de los que iban a su gabinete de ocultismo, a la sala de cristal, la sala de la bola de cristal que él tenía sesiones privadas de clarividencia con estas personas. Y como buen pícaro que era en el campo de la clarividencia, sabía perfectamente cómo extraer información. Él daba algo de información, anticipaba algo de lo que podía ocurrir, pero también se ocupaba de, bien a través de sesiones de hipnosis o de pura sugestión, de recabar mucha información que iba cruzando, porque la recibía de un sargento de las SA, de un Gauleiter, y toda esa información él la iba procesando y le permitía atar cabos. En resumidas cuentas, por no hacerlo muy largo, poco antes del incendio del Reichstag, que es casi con toda seguridad fue ordenado por Göring, sabes que la culpa se le echó a Van der Lubbe, el joven comunista holandés, pues que tenía un problema mental, ¿no? Esa fue la culpa, digamos, legal bajo el régimen nazi. Pero realmente quien está detrás del incendio del Reichstag, que les viene también a los nazis para acabar con lo poco que quedaba de democracia en la República de Weimar, es el incendio del Reichstag. Y Hanussen comete la torpeza, porque en el fondo él lo que trata es de hacerse autobombo y autopromoción. Unos días antes del incendio del Reichstag, él anuncia que va a arder el Reichstag. Un anuncio de este estilo, en un lugar que está lleno de policía, de militares, de afectos al régimen, pone en evidencia que este hombre está recibiendo mucha más información de la que debiera. Y entonces, en ese momento, empiezan, especialmente instigados a través de Goebbels, empiezan a sacar sus orígenes judíos. Ahí ya les interesa esgrimir que es un hombre de nacionalidad, es un judío, que es un insider, que está tratando de destruir la gran obra del nacionalsocialismo. Primero lo amenazan, después le cierran la revista, finalmente le impiden desarrollar la última sesión en el Palacio del Ocultismo. Lo detienen unos miembros de la Gestapo, de la policía secreta hitleriana, y en un bosque en el norte de Berlín. Estos son todo hipótesis, lo que estoy diciendo, porque sí. Ya digo que no existe rastro documental. Son declaraciones de compañeros, de testigos, etcétera. En un bosque en el norte de Berlín lo asesinan. Tres policías de la Gestapo lo acribillan a balazos. Su cadáver es encontrado un mes después, en un estado que te puedes imaginar cómo es, ¿no? Y lo que se publica en la prensa, totalmente ya en manos de los nazis, recordemos que ya se ha incendiado el Reichstag y aquello ya es una dictadura de pleno derecho, lo que vienen a decir es que, bueno, que ha aparecido un cadáver en el norte de Berlín, que aparentemente es el clarividente Hanussen, y se olvida inmediatamente la noticia. No hay ningún tipo más de impacto en medios, siendo un personaje
tan popular, ¿no?
Muy conocido en la vida social del Berlín de 1933. Es enterrado en un funeral privado al que asisten 5 o 6 personas, muy poquitas, porque realmente todas las personas que han estado en su entorno profesional del Palacio del Ocultismo empiezan a sentir que están en peligro. Entonces, algunas se exilian, algunas huyen, otras desaparecen del mundillo, de la farándula, y Hanussen desaparece de forma tan misteriosa y tan rápida como apareció en aquel Berlín tan turbulento, ¿no? De 1932, de 1933. Uh-huh. Pero es un personaje curioso, ya digo, por la influencia que tuvo inicialmente en un personaje como Hitler, haber llegado a tener varias reuniones con él, según Bella Fromm, que era la gran articulista de sociedad de los años 30 en Berlín. Ella describe perfectamente una de sus reuniones, ya decía que John Toland en su biografía también, y sobre todo por la capacidad que tuvo de embaucar a tantos embaucadores, uh-huh. Porque en el fondo Este era un pícaro que, como decía antes, se movió entre criminales, ¿no? Y durante un tiempo los fascinó y los sedujo, pero habló demasiado. Y eso fue lo que le llevó realmente a su ejecución, porque fue claramente una ejecución, ¿no?
Bueno, pues ha sido muy interesante recorrer la vida de misteriosa de Erik Janussen, que en realidad se llamaba Hansel Steinschneider, ¿no? Steinschneider.
Exactamente.
Y seguro que se han quedado con ganas nuestros oyentes de escuchar más, así que les recomendamos el libro de tu amigo Gervasio Posadas y bueno, y por supuesto, les emplazamos a nuestro próximo programa.
La semana que viene un personaje de luz.
Muy bien. Prometido, ¿no?
Prometido.
Bueno, hasta entonces.
Un abrazo muy fuerte para todos.